Hola, buenas tardes. Espérame, aquí voy a poner esto. Bueno, nos habíamos quedado aquí en el tema 2. Y bueno, antes que nada, antes que se me olvide, he puesto ya el resumen del tema 3 y os he dejado para ya cuando vayáis a estudiar o si lo queréis utilizar, emplear ya este resumen de todo el curso, que tiene 91 páginas, es un resumen bastante largo. Es un resumen del equipo docente de Madrid. Y vamos, está bastante bien. Ya lo veréis. Es más, yo creo que este es el tema que estamos viendo. O sea, lo queremos utilizar porque a lo mejor a la hora de estudiar, así ya tenéis hecho, además tenéis la seguridad que el resumen lo ha hecho el equipo docente de Madrid, lo puso lo colgó un año. No sé si este año estará en la página web o no, porque yo creo que ya todavía de cuando esta asignatura, que ahora le ha puesto el nombre de Estrategias de la Investigación Social, anteriormente se llamaba Técnica de Investigación 2. Que era como, digamos, bueno, y al principio, cuando todavía era legislatura, era técnica de investigación, que en el primer cuatrimestre era lo que ahora se llama técnica de investigación social 1, y en el segundo cuatrimestre era esta, lo que dais vosotros, estrategias de la investigación social. Bueno, pues aquí tenéis el resumen. Y ahora nosotros vamos a seguir acabando, a ver si acabamos hoy, el tema este de cómo articular distintas técnicas. Ya habíamos hablado primero de la complementación, que era después dentro de la complementación habíamos hablado de la suplementación, cuando simultáneamente utilizábamos dos técnicas, que una era la principal y otra era la secundaria, pero que no tenía que ver nada el resultado de una para ver cómo comenzaba la otra, ¿no? Perdón, en cambio aquí con la articulación encadenada, pues ya se hace el uso de varias técnicas, pero que ya tiene una lógica que los resultados de una son el, digamos, el comienzo o son usados por la otra. Entonces, el proceso para hacer la investigación se alarga, porque ya tenemos que hacer una técnica tras otra. No puede hacerse de forma simultánea como en la complementación. Claro, ya tiene un carácter obligatoriamente diacrónico, porque es a lo largo del tiempo, ¿no? Dice, unas técnicas se llevan a cabo antes y otras después. Y entonces, en función de la estructuración en el tiempo, se puede hacer varios subtipos. En principio plantean 4 subtipos que serían así, ¿no? El primero sería usando 2 técnicas cuantitativas. Y entonces dice, cuando los resultados de la aplicación de técnicas cuantitativas informan el diseño de otras técnicas cuantitativas. Otra forma sería cuando, al revés, ¿no? Cuando son 2 técnicas cualitativas. Entonces, unas técnicas cualitativas informan el diseño de las siguientes prácticas cualitativas. Y en el 3 y el 4 ya se mezclan, ¿no? Aquí dice cuando los resultados del 3, cuando los resultados de la aplicación de técnicas cualitativas informan el diseño de técnicas cuantitativas. Luego veremos ejemplos de cada uno. Y cuando los resultados de la aplicación de técnicas cuantitativas informan el diseño de técnicas cualitativas. Dice, las formas de articulación encadenada más habituales, las más habituales, son el uso de fuentes oficiales estadísticas para el diseño de otras técnicas. Pues es el de los más habituales siempre cuando empezamos un estudio. Bueno, aquí lo pone como una forma de hacerlo, ¿no? Pero cuando realmente se hace una investigación en ciencias sociales o políticas, siempre ante un problema, que es lo que nos impulsa a investigar, buscamos el estado de cómo está ese problema, de la cuestión, ¿no? El estado de cómo se encuentra ese problema. Y ahí son estas fuentes secundarias donde lo encontramos, bien sea en bibliografía, en otras investigaciones o en bases de datos. Y entonces dice que lo más habitual es cuando la técnica cualitativa va primero y después se diseña la técnica cuantitativa, ¿vale? Que ese sería este subtipo 3. Este sería el más frecuente. Es decir, emplear primero, luego, por ejemplo, pues yo qué sé, no sabemos o sabemos muy poco de un fenómeno social y lo primero pues a lo mejor sería investigar a personas relevantes de ese ámbito, ¿no? Bien relevantes porque sean estudiosos o bien porque sean personas implicadas en el problema, ¿no? Y una vez que conocemos el fenómeno, ya podemos, por ejemplo, plantearnos el elaborar un cuestionario y hacer una encuesta para ver cuánto se ha extendido ese fenómeno, ¿no? Esa sería la forma 3, que decimos que es la más utilizada. Cuando en esta forma 3 dice las funciones de la técnica cualitativa, que es la primera que utilizamos, son para preparar los instrumentos cuantitativos, es decir, por ejemplo, para preparar el cuestionario y también como vía exploratoria, ¿no? ¿Cómo está el fenómeno? Y así, por ejemplo, pues para poner a punto el cuestionario, sobre todo si aborda actitudes y opiniones, pues establece una fase cualitativa previa para entender el fenómeno, para centrarnos en el lenguaje más utilizado en ese contexto, para obtención de expresiones, frases, fragmentos de frase, sobre las que el cuestionario ha aplicado una muestra estadísticamente representativa, es decir, la técnica cuantitativa, se pregunta a los entrevistados sobre su grado mayor o menor de adscripción a las mismas, ¿no? Digamos como una escala. Hacemos frases y ellos nos dicen si están más o menos de acuerdo con esas frases. Bueno, pues para poder, por ejemplo, elaborar esas frases es necesario primero unas técnicas exploratorias que sean cualitativas o bien técnicas de grupo o bien entrevistas en profundidad o bien para poder tener esa base, ¿no? Para poder hacer el cuestionario. Y entonces así, por ejemplo, estos autores usan entrevistas preliminares. O sea, se supone que son entrevistas abiertas sin especificar el número para obtener ítems que se incluyen luego en el cuestionario con el objetivo de recoger la aprehensión de los profesores como parte, bueno, habla de un tema de eso, ¿no? De libertad académica y no sé. Bueno, pero incluyen, primero hacen entrevistas y con los resultados construyen el cuestionario. Por otro lado, estos autores recogen entrevistas, cualitativo, diarios, también cualitativo, y otros soportes, frases que son introducidas en un cuestionario, que esto ya sería cuantitativo, con el objeto de analizar, con el cuestionario que analizamos, las tendencias de los votantes norteamericanos. Es decir, cuánto se extiende, vemos que hay distintas formas de pensar con lo cualitativo, ¿no? Vemos los distintos modelos de pensamiento. Pero para saber cuán extendidos están, qué porcentaje representan dentro de la población norteamericana, pues hacemos un cuestionario y hacemos lo que se llama una encuesta, ¿no? Con la encuesta nos van a marcar las tendencias. Pero primero tenemos que informarnos sobre qué tipo de planteamientos tienen, ¿no? Dice que además de para construir el contenido del cuestionario, también nos pueden servir las técnicas cualitativas para construir la muestra. Si se percibe que hay sectores interesantes en los trabajos cualitativos, pues entonces estratificamos la muestra a encuestas dando mayor peso a los mismos, ¿no? Es decir, si no nos sirve solo para las preguntas del cuestionario, sino incluso para el modelo de muestra que vamos a utilizar. Las prácticas cualitativas, las primeras, ¿no? Estamos siempre dentro del modelo 3, de los modelos que hemos visto antes, estamos hablando siempre del 3, en el que se encadenaban, primero iban las técnicas cualitativas y después las cuantitativas. Entonces, las prácticas cualitativas, ¿cuáles suelen ser? Pues puede ser observación participante, entrevistas abiertas a expertos o sujetos informantes o importantes, ¿no? Y este tipo de uso conjunto, pues podemos verlo en el artículo de la Sarfer y Barton, las prácticas cualitativas subordinadas a las prácticas cuantitativas. Dice, en su función exploratoria, la aproximación cualitativa se concreta en fuentes de asuntos e hipótesis. Y el objetivo es evitar el familiar fenómeno de saber mejor cómo hacer una investigación mediante la encuesta una vez que ya la hemos hecho, en lugar de tener muchos conocimientos al principio, no antes de hacerla. Este diseño se utiliza cuando el campo que se pretende estudiar no se conoce lo suficiente. Entonces tenemos que hacer una serie de técnicas cualitativas antes de construir la encuesta y antes de ver qué muestra vamos a utilizar. Glaser y Strauss o Becker refuerzan esta segunda asunción porque atribuyen a lo cualitativo la función de generar hipótesis y, por tanto, teoría, mientras que lo cuantitativo quedaría en la función de verificar si esas hipótesis que hemos planteado se cumplen o no se cumplen. La cuarta forma, hemos estado de la tercera forma. La cuarta forma es al revés, es lo primero Va lo cuantitativo y después va las técnicas cualitativas. La principal concreción del diseño en que el cuantitativo se encadena a la aproximación cualitativa es el análisis de contenido o léxico métrico. Digamos que cuando analizamos un discurso, un escrito, lo podemos hacer de una manera cuantitativa o cualitativa, ¿no? La cuantitativa es simplemente contar frases, significados, palabras que vemos cuántas veces se repiten y lo clasificamos así, ¿no? Tal información se repite mucho más que esta, tantas veces en función relativa, según todas las que se han producido, es decir, estamos contando el número. Mientras que las cualitativas, pues, van más al significado profundo del texto, ¿no? Dicen los discursos producidos por entrevistas o grupos de discusión. Esos textos, que han sido de técnicas cualitativas, no son sometidos ahora a un análisis cualitativo, sino que pasa a ser material de análisis cuantitativo de contenido o lexicométrico. Los discursos pasan de ser textos en su sentido más plano, es decir, que lo que hemos recogido en entrevistas o en grupos de discusión, pasamos a analizarlo de una manera cuantitativa. También dice que la articulación en la que los resultados de la aproximación cuantitativa son el punto de partida de la aproximación cualitativa, dice que esto es menos frecuente. Es más al revés, lo que hemos estado viendo todo en el punto 3. Diseños de este tipo se usan para la clarificación de algunos resultados de la aproximación cuantitativa. Es decir, hacemos la aproximación cuantitativa, vemos unos resultados y queremos comprobar o aclarar por qué se dan, ¿no? Y entonces utilizamos, cuando buscamos esa explicación, ese por qué, entonces sí. Entonces un momento. Sí, para clarificar algunos resultados de lo cuantitativo, por ejemplo, de una encuesta. Vamos a hacer entrevistas para aclarar cosas que no nos quedan claras. O para profundizar en algunos de los grupos o sectores sociales que han surgido a la luz del análisis del material cuantitativo. Entonces, la función que tiene lo cuantitativo, la encuesta, que se pasa al principio, es detectar la relevancia, perdón, la relevancia de ciertos sectores sociales, comportamientos, actitudes entre la población. Y una vez que hemos detectado esa relevancia, ofrece al cuantitativo la identidad de los sujetos. Lo cualitativo actúa en busca de motivaciones, del porqué, las causas de que se producen de lo que vemos en lo cuantitativo. Hemos visto a lo mejor una actitud que es la que más se da entre los jóvenes, ¿no? Bueno, pues con lo cuantitativo vemos eso, que hay una actitud predominante sobre otras. Con lo cualitativo intentaremos saber cuáles son las motivaciones que le llevan actuar así, ¿no? Y esto dice que es adecuado este diseño, que es el número 4 de la tabla, ya que hemos visto. Dice, aparece adecuado cuando un fenómeno social está en sus inicios, en sus comienzos, y que se supone que es poco generalizado o que tiende a estar semioculto. Bueno, ese sería, esto que hemos visto sería la articulación de una manera encadenada, ¿no? De una manera secuencial, no de una manera simultánea, como era el caso de lo que ocurría en la complementación o en la suplementación. Después tenemos otra que es la articulación para la triangulación. Aquí tiene un componente como de considerar que nuestra investigación ha sido fiable, de que nuestros resultados en la investigación son consistentes, porque aplicando distintas técnicas obtenemos unas conclusiones similares. Entonces dice, la articulación de distintas perspectivas puede tener por finalidad la validez de los resultados. Se persigue que la utilización de varios tipos confluyan en iguales o semejantes resultados. Entonces es cuando hablamos de la articulación para la triangulación. La triangulación de técnicas de investigación, cuando se usan técnicas cuantitativas y cualitativas, supone rechazar el principio de doble aspecto de la realidad. Solo habíamos hablado al principio de que cuando veíamos lo cuantitativo y lo cualitativo como algo epistemológico, algo de cómo podemos ver la realidad, pues parecía, cuando lo veíamos como paradigmas, como formas de entender la realidad, lo cuantitativo y lo cualitativo, veíamos que no podíamos utilizar o articular estas técnicas. En cambio, desde un punto de vista práctico o técnico, sí que vemos que podemos utilizarlas en un mismo estudio, ¿no? Pero claro, cuando decimos que con la triangulación, que lo que pretendemos es ver si podemos llegar a una misma conclusión que haciendo una encuesta, que haciendo una entrevista en profundidad, entonces parece que estamos diciendo que de las dos maneras podemos estudiar un fenómeno y llegar a las mismas conclusiones, como si pusiéramos en el mismo nivel las dos técnicas, ¿no? Así, según esto, las técnicas de investigación serían intercambiables, podríamos utilizar una u otra. Dice, no cambia la realidad producida, lo que cambia a lo sumo es el enfoque, pero ha de tender a la convergencia en el conjunto de enfoques de resultados. Si no llegamos a los mismos resultados, ese es uno de los principales problemas, porque si lo estamos haciendo, estudiar un fenómeno con distintas técnicas, con la idea de que ver si es válido nuestro trabajo, porque hemos llegado a la misma conclusión, ¿qué pasa si cuando no llegamos? La triangulación se ha instalado en la metodología como estrategia para evaluar y controlar la investigación ya realizada. Pero dice, no solo el uso de varias técnicas o perspectivas puede llamarse triangulación. Este término fue formulado como por Campbell y Fiske en el ámbito de los test de aptitudes. Y miden varios rasgos, por ejemplo, memoria, cortesía, inteligencia, honestidad, en un conjunto de individuos y lo miden por varios métodos, de manera que cada medición es independiente. Así se hace una matriz, un cuadro de doble entrada, conformada por la correlación de los rasgos medidos con cada método. Y en tal matriz las medidas del mismo rasgo deben correlacionarse más entre sí que con medidas de diferentes rasgos que involucran distintos métodos. Bueno, sería, dice que lo utilizaron sobre todo en el campo de las actitudes, ¿no? Para ver si se correlacionaban los resultados obtenidos con una técnica u otra, midiendo un mismo rasgo. Entonces, esta matriz que le llaman multimétodo, porque utilizan varios métodos, y multirrasgo, porque miden distintas actitudes, tiene por objetivo asegurar la validez, que solo relativamente podía proporcionar el uso de un solo método. Pero claro, la aplicación de esto, de para mirar las actitudes, a la articulación entre lo cuantitativo y cualitativo es dudosa, pues el segundo se escapa del ámbito de la medida, lo cualitativo no. Para Danziger, la triangulación es una manera de examinar la validez de las conclusiones que pueden asumirse con respecto a los datos. Por tanto, parte de la hipotética consistencia entre los datos. Para decir, las posibles fuentes de triangulación son datos, observaciones, teorías y la triangulación metodológica o uso de varios métodos en la investigación del mismo fenómeno, con la intención de equilibrar los sesgos de cada método. Aquí ya no tiene tanto la intención de la validez para que el resultado sea el mismo, sino que intenta minimizar los sesgos que puede tener cada método. La lógica viene a decir que el investigador estará más seguro de sus resultados si diversos métodos, teniendo en cuenta que cada uno tiene sus ventajas y sesgos específicos, por llegar a la misma conclusión. Más bien, el uso de esos distintos métodos evitará que haya sesgos, ¿no? Eso es lo que diría Danziger. Pero lo han criticado a Danziger desde tres puntos de vista. Primero, decidir si se ha producido una convergencia en los resultados es delicado, especialmente cuando habla de datos cualitativos y de datos numéricos o cuantitativos, ¿no? La expectativa de la convergencia se establece bajo la hipótesis de estar observando el mismo aspecto de la realidad. Pero si se parte de que se están observando aspectos distintos, como ocurre desde el principio del doble aspecto cuantitativo-cualitativo, la convergencia podría tomarse entonces como expresión de que en lugar de un doble aspecto se trata solo de uno. Bueno, aquello me está poniendo aquí lo que es lo cualitativo y lo cuantitativo como paradigma. Es decir, que entonces no hay dos paradigmas, sino uno solo, ¿no? La segunda crítica sería que aun cuando reconoce la posibilidad de que los resultados de varios métodos no coincidan, pueden no coincidir, no nos dice entonces qué pasa, no nos dice, bueno, pues si no coinciden, ¿qué pasa? Y no nos lo dice porque Danziger más que nada usaba la triangulación como una forma de limitar los sesgos que se pueden producir con cada instrumento, ¿no? De los sesgos que podemos hacer en una entrevista, podemos limarlos con el cuestionario y viceversa, ¿no? Entonces casi no se preocupa por eso, por la consecuencia de cuando los resultados no son coincidentes. ¿Qué hacer cuando no coincide? Según Brightman y Patton, dice que la tendencia es confiar más en la evidencia cualitativa que en lo cuantitativo, ¿no? Lo cualitativo, digamos, que es parte más de la realidad, es más inductivo, es menos deductivo, entonces puede tener menos errores porque partimos de la propia experiencia, ¿no? La experiencia inmediata que ofrece el cualitativo parece ser determinante en este aspecto, es decir, si no coinciden, haremos caso, según Brightman y Patton, a lo cualitativo. Tercera crítica, que es de la CIA Denzin. La triangulación hace mucho hincapié en la exterioridad de los métodos y deja a un lado la mediación del observador. Dice la propia separación entre los diversos tipos de triangulaciones, como la de los observadores, y la metodología vuelve a dejar a un lado que los métodos coinciden o no en una síntesis que es el investigador. Es decir, que todo lo es el investigador el que sintetiza toda la información, ¿no? Y que tiene muy poco que ver el observado, ¿no? El investigador es el que metaboliza los métodos, siendo su práctica la que nos hace compatibles o incompatibles, pues los métodos son prácticas desarrolladas por sujetos concretos. Pero parece como que toda la responsabilidad recae en el investigador y el investigado tiene muy poco que decir. Es decir, hay poca participación por parte del investigador. Y otra última crítica es que parte de una realidad externa y objetiva a la que puede accederse desde el uso de varios instrumentos o miradas, ¿no? Según lo cuantitativo, siempre la realidad exterior es objetiva y nosotros accedemos a mirarla, igual que utilizamos un microscopio para mirar una ameba que existe en la realidad, ¿no? En cambio, lo cualitativo va más por la teoría constructivista, que nosotros construimos los datos. Los datos no están ahí, sino que nosotros los estamos construyendo. Entonces ahí hay una contradicción, ¿no? Dice, de hecho, el propio concepto de validez conlleva la aceptación de una realidad a la que se cuestiona. La idea de que la realidad social observada se construye en la propia observación que hacen los constructivistas y sobre todo utilizando técnicas cualitativas se contrapone a lo que diríamos el paradigma cuantitativista, ¿no? De por ejemplo las ciencias físicas, ¿no? Que lo externo es algo que está ahí, que lo Bueno, no sé qué ha pasado, ha habido como una interrupción, pero vamos. Vale, esto sigue grabando. Perdón, bueno. Dice que la triangulación genera un sentimiento de solidez de la investigación cuando se produce una convergencia entre los resultados obtenidos por una u otra técnica, ¿no? Por otro lado, la sensación de seguridad en el investigador que comprueba cómo convergen los datos que produce desde distintos métodos, pero por otro lado se logra el fomento de la duda sobre el proceso de investigación cuando la convergencia no se produce, destacando la capacidad creativa de la triangulación y pudiendo establecer lo que Cicurel denomina la triangulación indefinida, ¿no? Como esa, en realidad, sería por la manifestación de esa duda que tiene el investigador de que realmente su investigación está obteniendo conclusiones válidas, ¿no? Bueno, entonces, como vemos, la triangulación tiene ese aspecto de intentar mitigar ese desasosiego, ¿no? Digamos, del investigador, y que lo que pretende pues es ver que sus conclusiones son válidas porque distintas técnicas confluyen, ¿no? Después tenemos el último apartado, es la articulación para la integración. En todos los demás hemos visto, bueno, sobre todo en las prácticas cuantitativas, pues que lo que estamos investigando, quien sintetiza todos los datos, quien organiza todo, quien da los resultados finales, siempre es el investigador. Y por ningún lado aparece el investigado, ¿no? Bueno, pues aquí cambia esta, ¿no? En la articulación para la integración. Y aquí se intenta la integración de los observados en el proceso de observación. Y se hace a partir de la doble participación de las personas observadas en el proceso de investigación. De manera que en una de sus fases, con una de las técnicas de aproximación, ocupan el lugar de observados. Y en otras fases ocupan un lugar distinto, muy próximo al de la colaboración directa con el equipo de investigación. Es decir, en unos momentos son simplemente observados, pero en otro colaboran y toman el rol similar al del investigador. La principal característica de este diseño consiste en hacer participar activamente en la investigación, solicitando su colaboración desde un nivel cercano al del investigador, a quien a los sujetos que han participado en partes anteriores de la misma. Y dice que tiene esta forma de articular, la articulación en la integración, una de sus raíces en los estudios de comunidad, que dice que es una sólida tradición de carácter antropológico y sociológico. En estos estudios es guía de una intensa proximidad, bueno, parecido a los estudios que hemos visto antes de los parados de Marietal, por ejemplo, que no simplemente era una actividad del investigador, sino que también había talleres y había grupos, había muchas, el diseño de actividades también para los mismos investigados, ¿no? Entonces, es un estudio de comunidad muy amplio, usando muchas técnicas. Sería una intensa proximidad, por ejemplo, fijaros los estudios antropológicos, ¿no? Donde, bueno, el antropólogo que visita tribus desconocidas que no conocen ni su idioma y que después de meses conviviendo con ellos, pues logra dominar el idioma, logra entender las motivaciones de las cosas que hacen, el papel que tiene cada uno, la estructura social. Pues eso es un estudio antropológico, ¿no? Y ahí tiene mucha importancia el investigador, ¿no? Y dice que, bueno, en todos estos tenía y había una figura muy especial, que era el informante clave. Bueno, había quien te introducía en el grupo, Y no solo quien te introducía en el grupo y de esa forma era posible el que hubiera una convivencia, sino el que te informaba, porque no se sabía. El investigador al principio no consigue comprender, ¿no?, las reacciones, lo que se está haciendo, y este informante clave es el que ayuda, ¿no? Dice Taylor y Vaughan: en el folclore de la observación participante, los informantes clave son casi figuras heroicas. Se trata de personas que tienen una cierta ascendencia sobre el grupo estudiado, que ayudan al investigador a entrar en ese escenario, que le dan las primeras observaciones sobre las características de ese grupo, le presentan a otros miembros, le aconsejan sobre cómo se debe aproximar al campo, incluso le traducen lo que está ocurriendo, ¿no? Y se convierten en el observador del observador, es decir, el observador es el antropólogo y este informante clave observa al antropólogo su labor, ¿no? Y entonces puede ayudarle, puede incluso llamarle la atención, corregirle. Estos informantes clave no solo representan al grupo estudiado a los ojos del investigador, sino que también representan al investigador en ciertas relaciones con el grupo. Es decir, asumen la función de investigador. Al observador oficial se le denomina observador participante o el primer observador, ¿no? Y a estos colaboradores especiales o informantes se les llama participante observador. Es decir, el investigador tiene lo primero, es el observador, y después el participar, y los otros son participantes, pero que a la vez observan, ¿no? Es una forma de denominarlos. Y aquí nos ponen un ejemplo, es el estudio sobre un sector de jóvenes de la población de Atlanta. Y aquí el papel clave lo toman las entrevistas, que tienen distintas funciones. Primero, observación de los puntos más relevantes de las reuniones del grupo, valoración de la dinámica grupal. Después, la valoración de la vinculación a lo manifestado por el grupo y del grado de validez externa de lo que se manifiesta. Es decir, la validez externa es si realmente lo que se dice es lo que está ocurriendo en realidad, ¿no? Dice, como fuente de análisis de la propia mediación, poniendo en juego la reactividad. Dice que esta misma forma de hacer participar al observado pone en juego la reactividad. La reactividad es la tendencia que tiene el individuo a reaccionar de una manera determinada ante alguien que le observa, ¿no? Esa forma artificial de responder ante una encuesta, ante un cuestionario, pues se va perdiendo conforme pasa el tiempo, ¿no? Conforme pasa el trato entre el investigador y el investigador. También las resistencias a la observación, las racionalizaciones, que en realidad sería actuar de una forma y después intentas justificar la forma de actuar, ¿no? Todo esto ayuda a que se produzca, a que haya menos reactividad, ¿no? Me refiero a la participación en la investigación del mismo investigador. También la valoración del cuestionario que lleva, o sea, al ver las preguntas, ellos pueden participar en hacer preguntas específicas y se pueden replantear algunas de las que contenía. La valoración de la relación entre lo dicho en el grupo de discusión, técnica cualitativa, y las preguntas presentes en el cuestionario, desde el punto de vista de los observados. En definitiva, se pide a los sujetos que desvelen la mediación de la dimensión situacional desde su punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de investigados. Así que aquí, en esta forma de articulación, se ve a los sujetos observados como sujetos activos, que no solo son capaces de resistirse a la investigación y producir reactividad, sino también de descubrir sus resistencias y convertirse también en observadores. Tales colaboradores se convierten en una especie de etnosociólogos explícitos de sí mismos como miembros del grupo social. Claro, los problemas que se derivan de este tipo de diseños, que suelen ser más costosos, más largos, porque todo se decide más bien en de común acuerdo, ¿no? En el proceso continuo en el que se integran los sujetos, siendo a la vez observados y observadores. Dice, nunca se acaba de tener claro hasta qué punto en la microsituación de la investigación la entrevista, en el caso referido a los sujetos, se sigue ocultando ante la instancia observadora. Es decir, ¿hasta qué punto te están diciendo la verdad o si te están o están ocultando, ¿no?, cosas o diciendo medias verdades? Cuando se usan las dos perspectivas, cualitativa y cuantitativa, la integración, a diferencia de la suplementación, que también se podían usar las dos técnicas, y la complementación y la articulación para la triangulación, a diferencia de esto, exige dispositivos de intersección de los tipos de aproximación cuantitativa y cualitativa a través de los observados de los investigados. Sería el punto de intersección de esas dos técnicas. Aunque parezca una renuncia metodológica, es decir, bueno, aunque investiguen los observados, en realidad no es así, ya que la integración última se hace siempre en los se realiza siempre en el observador, siempre el investigador, ¿no? El que está diseñando todo esto, no es una renuncia a llegar a sus conclusiones. Hay que tener en cuenta que cada técnica de investigación supone la reducción de las otras técnicas presentes en la investigación. Hay que tener en cuenta, pues, que hay muchas asambleas, muchos talleres, que es mucho más farragoso al intentar trabajar en común con los observados también, ¿no? Entonces, aquí hay una conclusión ya de todos los tipos de articulación que hemos visto. Dice, problemas que comparten las formas de articulación, ¿no? Por una parte, hay problemas económicos, problemas de tiempo, dice, al emplear más medios, ¿no?, pues también al emplear distintas técnicas sale más caro que utilizar una sola técnica. También hay problemas de tiempo, sobre todo en algunas formas de articulación. No tanto en la complementación, que se puede aplicar simultáneamente, pero sí en, por ejemplo, en la articulación encadenada, ¿no?, o la de la integración. Después, la capacidad de los investigadores, dice, la guerra entre cualitativistas y cuantitativistas se esconde muchas veces en capacidades individuales. Problemas metodológicos también, que son muchos los que todavía quedan por resolver, ¿no?, en la articulación de estas técnicas. Entonces, a modo de conclusión, dice que no puede hablarse de articulación, sino de articulaciones, y que estas forman, digamos, como un continuo. La base de abajo sería la suplementación, que supone que una técnica se usa, pero sus datos son solo analizados desde su aplicación, desde la aplicación de la técnica que ocupa el lugar central, en el diseño y por tanto lleva a una infrautilización de técnicas, porque una simplemente es auxiliar. Por otro lado, es la bueno, sobre esto, esta infrautilización lo plantea también Sieber como modo de ajustar la técnica suplementaria a la principal con objeto de ayudarla. Después está, por otra parte, o sea, estaría la suplementación, una complementación, que es una yuxtaposición, ¿no? De varias técnicas que se pueden hacer simultáneamente. En la triangulación dice que no puede hablarse tanto de integración, porque aquí lo que hacemos es utilizar varias técnicas, no tanto para conocerlo, sino para verificar la validez. El mayor grado se daría en la articulación encadenada, ya que realmente los resultados de una están integrados en el diseño de las siguientes. Esta sería la que más integración, o sea, la más la que mayor articulación sería la articulación en la integración, porque supera algunas de las limitaciones de la complementación, incluso de la propia articulación encadenada, y por tanto cabe situarla en un grado superior que tiene la integración entre métodos de investigación como dimensión, ¿no? Entonces sería dentro de la línea, la más alta articulación sería la articulación para la integración, porque no solo sería una articulación encadenada, sino que tendríamos el papel de los observados participando también en algunas fases de la investigación. Veamos, cada estudio concreto exige una reflexión concreta sobre su uso conjunto y articulación. La introducción de lo cuantitativo en lo cualitativo suele ser controvertida y confusa. Contabilizar material cualitativo parece como una reducción que en principio no parece lógica. Es decir, hacer, por ejemplo, una encuesta en profundidad para después, en vez de hacer un análisis cualitativo de los resultados, ver que hagamos unos análisis cuantitativos, pues igual estamos desaprovechando los datos, ¿no? Dice que cuando se aproximan resultados derivados de la aplicación de diversos métodos, pues ganamos en seguridad sobre los resultados. Sería el objetivo de la triangulación. Cuando no siempre coinciden los resultados, se generan dudas sobre el observado, sobre la forma de observación, y plantea la cuestión de que hay algo que cambiar en la observación, ya sea la teoría o las formas de acercamiento empírico. Y la articulación, primero cuantitativo y después cualitativa, es una corriente aceptada hoy en la reflexión metodológica y de uso frecuente. Según Janowski, el cuantitativo ofrece el esqueleto, la estructura, y el cualitativo se pone sobre él, sobre ese esqueleto, y ya conforma toda la realidad, ¿no? ¿Es superior la estrategia de la articulación a otras estrategias que no usan articular técnicas cualitativas o cuantitativas? Pues no es superior. Es una estrategia a tener en cuenta, pero una investigación no es buena por contra más tipos distintos de técnicas que utilicen, ¿no? Burgess dice que plantea la flexibilidad metodológica, que está puesta a disposición de una construcción abierta del objeto de investigación. Bueno, ya... Después vamos a ver sobre este tema. Antes de acabar, podemos repasar. He puesto también estos ejemplos de preguntas cortas que han ido apareciendo. Y ahí de, bueno, vais a empezar casi por los últimos temas, pero hay de todos los temas, ¿no? Metodógrafo. Foco del marco lógico, beneficiarios. Foco del marco lógico, a ver si hay algo. Bueno, parece que son todos de los últimos temas. Bueno, pero por ejemplo, este por ejemplo sería de la próxima clase, que sería del tema 3. Funciones del título en un proyecto de investigación. O cómo va a quedar o la muestra en un proyecto donde se aplican prácticas cualitativas, cómo ha de quedar referida. Tipos de evaluación, casi todas son preguntas cortas, pero por lo que veo son de los últimos temas. Y después tenemos, por ejemplo, aquí en preguntas de exámenes anteriores. Por ejemplo, del tema 2 tenemos ¿cuál es la propuesta de Saint-Siever? La integración de los métodos de trabajo de campo y la encuesta. Esta sería una pregunta breve, lo contaríamos en la página 52. ¿En qué se fundamenta la crítica? Como veis, hay muchos autores y hay varias preguntas que hablan sobre conceptos que dicen estos autores, ¿no? ¿En qué hablan de Ficurel, hablan de Siever, que ya los hemos visto también, hablan de cosas que nos suenan más, no más fáciles? ¿Qué es lo que diferencia la articulación encadenada de la complementación? Una secuenciada, una encadenada de una práctica influye en la otra, mientras que la complementación son técnicas simultáneas, ¿no? ¿Qué se entiende por suplementación dentro de la complementación? Bueno, pues cuando se utilizan diversas técnicas de forma simultánea, pero unas son auxiliares y otras son las principales, ¿no? ¿Cuál es la ventaja que ofrece la articulación en la complementación frente a otros tipos de articulación? Bueno, pues sobre todo la ventaja que ofrece es la rapidez, porque se puede hacer de forma simultánea. También, al ser más rápido, puede incluso ser un poco más económica, en fin. Bueno, aquí vemos todas las preguntas que van saliendo sobre el tema 2, ¿no? Bueno, que han ido saliendo. Más que nada para que tengáis en cuenta que los autores también, la opinión de los autores hay que tenerlas en cuenta, porque suelen preguntar también. Bueno, pues nada, ya lo dejamos aquí. En la semana que viene empezaremos el tema 3, el proyecto de investigación. ¿Vale? Venga, pues muchas gracias por vuestra atención y hasta la semana que viene. Y ya sabéis que para descargar toda la documentación